Y hoy, en el día de hoy, vamos a hablar acerca de que las Escrituras son fuente de bendición y prosperidad. Y vamos a estar hablando acerca del Salmo 1. El Salmo 1 de todos los salmos. Fíjense que ustedes deben saber que los salmos son diferentes libros escritos por diferentes autores y fueron colectados. Y este Salmo 1 fue seleccionado para estar de primer lugar, para abrir todo este complejo de libros, para decirte que tú puedes tener una vida bendecida y próspera cuando tú te deleitas en la palabra del Señor y al mismo tiempo haces un contraste con aquellas personas que no, aquellos que no se deleitan en la palabra del Señor. Hay dos personas, los que siguen a Dios y los que no, ¿cierto? Y los que siguen a Dios son como un árbol que están plantados. Y los que no, son pecadores, que son como una paja que se lo lleva el viento. Y cuando venga el día del juicio, aquellos que persiguieron al Señor van a permanecer. Cuando venga la tribulación, cuando vengan los problemas, las dificultades, van a permanecer bien plantados. Los otros se lo va a llevar como la paja, ¿verdad? Vamos a orar y presentar este tiempo. Señores, tenemos que abrir nuestros corazones al Señor. Tenemos que abrir nuestros corazones al Señor a esto. Padre, te damos gracias y te presentamos este tiempo, Señor, para que tú bendigas y abras los corazones de los ojos de nuestros corazones para que nosotros podamos ser abiertos a lo que tú tienes para decirnos en el día de hoy, Señor. Háblanos, Señor, en el día de hoy. Amén. Vamos a leer el Salmo 1 y vamos a leerlos todos juntos, si podemos. 1, 2 y 3. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. ¡Qué salmo tan precioso y tan importante para abrir todos estos libros que llamamos y conocemos como el libro de los Salmos, ¿verdad? Primeramente, vamos a ver el camino de los justos. Vamos a desmenuzar este libro, ¿verdad? El camino de los justos dice, cuán bienaventurado. El propósito de Dios para nuestras vidas es bendecirnos. Y muchas veces, muchas personas tienen esto, no sé si por cultura o por, no sé, tienen que Dios me va a maldecir. Dios es un Dios malo que viene a juzgar a las personas, ¿verdad? Tienen una visión diferente, que es un Dios de condenación. Pero al término de la vida, lo que el Señor quiere es bendecirnos. Él quiere que nosotros disfrutemos con Él. Y esa es su intención desde el principio. Bienaventurado, ¿qué significa? Es ser feliz, realizado. Es una persona feliz. De hecho, Jesucristo en el Sermón del Monte, Él comienza, bienaventurados aquellos, ¿verdad? Pero aquellos van a ser felices. Felices son aquellos que hacen esto y hacen lo otro, ¿verdad? Y le da la condición. ¿Queremos ser felices? Vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. De hecho, en hebreo, es una palabra en hebreo que es plural, que denota multiplicidad de bendiciones, una intensificación de felicidad, ¿verdad? De estar felices. Eso es lo que es bienaventurado, felices aquellos que es el hombre. El hombre aquí se refiere, no se refiere al hombre, hombre, se refiere a todos, a la humanidad. Benditos toda la humanidad, al alcance de los pobres, a los olvidados, a los desconocidos, a aquellos que han pertenecido a toda la historia, todas las personas están bendecidas. El hombre se refiere a la humanidad. Pero para ser bendecido, para que el Señor bendiga a toda la humanidad, ¿debe de qué? Debe de hacer varias cosas. Tres cosas menciona acá. Andar en el consejo de los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Son las personas malas. Son los malos. Aquellas personas que no están de acuerdo a la estructura que ha puesto el Señor. Los justos buscan el consejo de los piadosos. Nosotros buscamos consejo de los piadosos, de las personas que buscan al Señor. Es muy fácil, por ejemplo, ayer que estamos hablando del matrimonio, ¿verdad? Estamos honrando todo lo que es la comunicación, la buena actitud y todo lo demás, todo lo que representa el buen matrimonio. Y muchas veces cuando tenemos problemas en el matrimonio, buscamos consejos de otra persona, de una persona cualquiera. Y buscamos personas que nos digan lo que queremos escuchar, ¿verdad? Ah, no, pero bótalo, ¿verdad? No. Tenemos que buscar personas que sean piadosas, que tú sepas que aunque te diga la verdad, aunque te va a doler la verdad, te va a decir, mira, ve, arrepiéntete, perdónate. Perdona, ve delante de ella y perdona. Busca perdón de tu esposa, ¿verdad? Sin embargo, los impíos buscan el consejo de los malvados, ¿verdad? No busquemos el consejo de los malos. Y la palabra de Dios siempre es nuestro mejor consejero. Siempre va a ser nuestro mejor consejero. Y personas que buscan de la misma palabra de Dios. Busquemos consejo de esas personas que tú sabes que siempre se están instruyendo de la palabra de Dios. Así que para ser bienaventurados, para ser felices, vamos a dejar de buscar el consejo de las personas malas. ¿Qué más? Ni se detiene en el camino de los pecadores. Habla de senda, habla de dirección, habla de seguir una manera que a los justos no entramos en este camino que es transitado por pecadores. Por aquí pasan los pecadores. Yo me quedo alejado de eso. ¿Cierto? El justo no tiene miedo de tomar caminos menos transitados porque sabe que la bendición, que la felicidad, que la vida eterna no pasa por ese sendero. Hay un camino que lleva a la perdición. Yo no voy a tomar ese camino. Dice en Salmo 16:11, me mostrarás la senda de tu vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Ese es el camino que yo quiero. Yo quiero gozo, yo quiero paz, yo quiero deleite, yo quiero felicidad. Ese es el camino que yo quiero coger. Pero si yo voy por donde pasan los malvados, no voy a ser feliz. No quiero detenerme en ese camino. ¿Verdad que sí? ¿Qué otra cosa no hacen las personas que quieren ser felices? No se sienta en la silla de los encarnecedores. ¿Qué son los encarnecedores? Son los burlones, son los ofensores, son los mofadores, aquellas personas que se burlan de la palabra de Dios. ¿Cuántas personas conocemos que se burlan de la palabra de Dios? Yo conozco personas que se burlan de la palabra de Dios. Eso es un encarnecedor. Ama sentarse y criticar al pueblo de Dios. Critica las cosas de Dios, pero el justo no se va a sentar en esa silla a criticar las cosas de Dios, ¿verdad que no? Todo lo contrario. Y quizás leyendo esto nosotros podemos decir, bueno, yo soy un justo porque no busco el consejo de los impíos, ni me detengo en el camino de los pecadores, ni me siento en la silla de los encarnecedores. Pero déjame decirte una cosa. Por un lado, todos somos pecadores. Todos somos pecadores y necesitamos a Cristo Jesús. La única diferencia es que nosotros, y yo espero que sea así, nosotros estemos dispuestos a buscar a Dios todos los días. Esa es la gran diferencia. Que los pecadores que no conocen a Cristo viven en el camino, viven en ese tránsito de pecar y pecar todos los días porque no conocen, no saben. Nosotros, sin embargo, que conocemos a Dios, nos hemos detenido y hemos dicho: Jesucristo es mi Salvador, Jesucristo es mi Señor y yo quiero ser como Él cada día. Aunque yo cometa y meta la pata en el día de hoy, yo voy a sacar los pies y voy a continuar en el camino, voy a pedir perdón y voy a seguirlo a Él. Amén. Eso es lo que significa. Así que vamos a evitar el consejo, la presencia y las prácticas de aquellos que no persiguen a Dios y sus caminos, sino que siguen su propia agenda, ¿verdad que sí? Si queremos ser felices. ¿Qué es lo que hace el justo entonces? Y ahí está. Sino que en la ley del Señor está su deleite. ¿Qué te hace feliz a ti? ¿Qué es lo que te hace feliz? A ver, ¿qué te hace feliz? A mí me hace feliz estar con mi esposa, por ejemplo. Estar con mis hijos, pasar tiempo con mis hijos. Me hace feliz, ¿cierto? Me hace feliz una buena comida, quizás. O me hace feliz ver una peliculita, ¿verdad? Eso es, para mí eso es mi tiempo de yo relajarme, de yo olvidarme del mundo. Estar saludable me hace feliz, ¿cierto? Cuando cada vez que hago ejercicio, siempre tengo pila, ¿verdad? Cocinar te hace feliz. Ese es tu deleite, ¿verdad que sí? Bueno, aquí, ¿cuál es el deleite para aquellas personas que buscan al Señor? Deleitarse en su ley. Y yo me pregunto, bueno, quien escribió esto en los Salmos, su deleite era la ley. Y yo, ¿cómo se va a deleitar en la ley? Como que, al menos que tú seas abogado, tú no te deleites en una ley, ¿verdad que sí? Como que, no sé, como que me da como, ¿por qué deleitarnos en una ley? En todas estas leyes que dicen, no hagas esto, tú tienes que hacer esto y no hagas lo otro. Pero estas personas, los judíos, se deleitaban en la ley. Le voy a explicar por qué. Recuérdense que la ley era lo que nosotros llamamos la Torá. La Torá, que son las instrucciones para el pueblo judío. Y esa Torá nosotros la podemos encontrar en los cinco primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Lo que es el Génesis, el Éxodo, el Número, Levítico y Deuteronomio son los cinco primeros libros de la Biblia, ¿ok? Eso es lo que ellos llaman la Torá. Y luego se fueron añadiendo más libros, que es lo que nosotros conocemos hoy día como la Palabra de Dios, ¿ok? Para los israelitas tiene mucho sentido eso, porque ellos vivían en un caos. Ellos vivían en un caos porque, por ejemplo, estaban siendo oprimidos por el pueblo judío, por los egipcios, ¿verdad? En donde eran esclavos prácticamente. Y los judíos eran politeístas, creían en muchos dioses. Los judíos eran de los pocos pueblos que eran monoteístas. Y sabían que Dios era bueno, sabían que Dios lo había elegido. Y Moisés trajo la tabla de los 10 mandamientos y ahora hay orden. Ahora sabemos cuál es nuestro propósito, qué Dios quiere con cada uno de nosotros, ¿verdad? Y ahora hay orden. Dice que la palabra se compara con la dulce de la miel, con el oro y la plata en el Salmo 19, ¿cierto? Y para ellos eso es importante. Todas estas leyes, porque el Señor, su Dios, que lo había seleccionado a ellos como pueblo elegido, le había dado las leyes y ellos ahora, después de este caos, ellos sabían exactamente lo que tenían que hacer. Y si una persona, déjame decirte algo, si una persona se deleita en algo porque es porque algo le guste, yo no tengo que obligar a Juana para que cocine, ¿verdad que no? Porque ese es su deleite, ¿verdad? Eso es lo que le gusta. A mí nadie me tiene que obligar a estar con mis hijos ni estar con Isela porque ese es mi deleite. A mí tú no me vas a obligar a ver una película. Juan Carlos, pero mira, tengo que ver una película. No, pero sí, a mí me gusta ver mi peliculita porque eso es mi deleite. Yo me gozo. Es mi momento de yo olvidarme del mundo. ¿Verdad? Ese es mi deleite. Así mismo, ellos están diciendo, tu deleite está en la ley. Y para nosotros hoy día es la palabra de Dios, es este libro, nuestro deleite. Para nosotros no debe de ser una obligación, no debe de ser algo que nos están forzando. Lee la Biblia, no. Para nosotros eso debe ser, me voy a gozar en la palabra de Dios. Voy a leer la palabra de Dios. Qué deleite, qué gozo, qué bueno es leer la palabra de Dios. Y continúa, y en su ley medita de día y de noche. Esta palabra, meditar, ha traído confusión por la cultura oriental, ¿verdad? Donde te dicen que meditar es poner tu mente en blanco, ¿verdad? Olvidarte de todo, ¿cierto? Vaciar tu mente. Y esto puede ser peligroso. Peligroso porque esto puede traer espíritus. Puede traer engaño y espíritus demoníacos si tú vacías tu mente. La meditación cristiana, la meditación bíblica es todo lo contrario. Es llenar tu mente. Es llenar tu mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Es llenar tu mente con la palabra de Dios. Y como yo le decía ahorita, a mí me instruyeron, me dijeron, mira, que lo primero que tú hagas sea llena tu mente con la palabra de Dios. Respira, toma un tiempo de respirar, de meditar, ¿verdad? Lo que te venga a la mente de la palabra de Dios, en eso piensa, en eso piensa. Dice, esa palabra meditar también en la traducción viene de lo que las vacas hacían, de comer, masticar el bolo alimenticio, ¿verdad? Eso es lo que es meditar. Meditar es masticar para sacarle todos los nutrientes. De ahí es donde viene la palabra meditar, de sacarle todos los nutrientes a eso. De hecho, Spurgeon dice, la meditación rumina y lleva la dulzura y la virtud nutritiva de la palabra al corazón y a la vida. Así es como los piadosos producen mucho fruto. No es solo la lectura, no es solamente leerla, ¿verdad? Lo que nos hace bien, sino que el alma se alimenta interiormente de ella y la digiere. Eso es meditar la palabra de Dios, es sacarle ese jugo, ¿verdad? Desde el principio estábamos hablando de orar del principio de año, ¿verdad? Orar la palabra. ¿Qué es orar la palabra? Es tú leer la palabra y meditarla, orar sobre ella, ¿verdad? Entender lo que dice cada palabra. Lo que estamos haciendo ahora mismo, estamos meditando en la palabra porque estamos tomando cada versículo y los estamos extrayendo cada palabrita y lo importante que es, ¿cierto? Y es un proceso que toma día y noche. Día y noche. Es como la oración, ¿verdad? Oren sin cesar. Decía Pablo, oren sin cesar. Asimismo también la palabra es algo que podemos hacerlo. Meditar cuando tú vas en el carro. Cualquier versículo que te venga a la mente, ¿verdad? Cualquier cosa que tú tengas a la mente. Meditar, sacar, extraer ese jugo que tiene. Y obviamente, ¿cómo tú lo vas a aplicar en tu vida? ¿Cómo es bendecido el justo? ¿Cómo es bendecido? Dice el versículo 3. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su debido tiempo. Aquí la palabra plantado es tomado de un lugar, realmente es tomar ese árbol que no está dando frutos y llevarlo a estas corrientes de agua y plantarlo donde sí hay agua, donde sí corre manantiales de agua para que dé su fruto. Y eso es lo que está hablando aquí. Esta es la imagen que nosotros tenemos de ser plantado de un lugar a otro. Tú no estás dando fruto, vamos a plantarte a un lugar donde sí. ¿Y dónde es? Leyendo la palabra de Dios. Pero miren qué imagen más hermosa. Un árbol bien plantado junto a corrientes de agua dando sus frutos, ¿verdad que sí? Esa es la imagen que nosotros tenemos que tener. Queremos ser bendecidos, queremos ser felices. Vamos a estar plantados junto a corrientes aguas. Y esa corriente de agua es la palabra de Dios. Jamás se va a secar y siempre está tomando lo que necesita. Está alimentándose de lo que necesita. Está constantemente buscando, 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 ¿verdad? Esta es otra imagen aquí. Este sí de verdad. Así que cuando la tormenta viene, esos árboles no se caen. Esos árboles no se caen, ¿verdad que no? No crece. Y obviamente eso no pasa de un día para otro. Estos árboles no crecen de un día para otro. Toma un proceso. Estos árboles tienen años, ¿verdad? Creciendo y creciendo y creciendo. Asimismo, nosotros vamos a crecer si nos enfocamos en la palabra de Dios. Toma su tiempo. Mientras nos deleitamos, nos vamos convirtiendo en ese árbol, ¿cierto? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. Las hojas pardas, las hojas muertas y marchitas son signos de muerte y sequedad, ¿cierto? El justo tiene estos signos de muerte y sequedad si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios. Si nosotros nos apartamos de la palabra de Dios, vamos a tener hojas secas. Y no queremos tener hojas secas, ¿cierto? No queremos tener hojas marchitas. Dice Isaías 48, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Amén. Y sigue diciendo, en todo lo que hace, prospera. Todo lo que hace, prospera. Aquí también la palabra prosperar, cuando escuchamos la palabra prosperar, es tener mucho cuarto, ¿verdad? Mucho dinero. Aunque sí, es bueno, pero bíblicamente es convertirse en quien Dios te ha creado y diseñado para ser. Eso es lo que es prosperar bíblicamente. Cuando hablamos de prosperar, cuando la Biblia habla de prosperar y cuando nosotros hablamos de prosperar, es convertirte en lo que Dios te ha diseñado para ser. Ahí es cuando uno prospera. Me recuerda al Jeremías 29, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles fruto y una esperanza. En ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo lo escucharé, me buscarán y me encontrarás cuando me busquen de todo corazón. El Señor nos va a prosperar cuando nosotros buscamos, ¿verdad? Cuando nosotros lo buscamos de todo corazón. ¿Cómo yo evito pecar? ¿Cómo yo evito estar alejados de la senda de los pecadores, del consejo de los malvados? ¿Verdad? ¿Cómo yo evito no sentarme en la silla de aquellas personas que se burlan de Dios? Leyendo su palabra. Leyendo su palabra. Y si nosotros no disciplinamos leer la palabra de Dios, vamos simplemente a prosperar. Vamos a llegar a ser quien Dios quiere que nosotros seamos para lo que Él nos ha diseñado hacer. Ahora, ¿cuál es el camino de los malos? ¿Cuál es el camino de los malos? No así los impíos. Los impíos no van a ser como el árbol, que van a estar bien plantados. No, señor. Van a ser como paja que se lo lleva el viento. Están sueltos, están bajo su propia dirección, hacen lo que le da la gana. Aquellas personas que no se sostienen cuando vienen los problemas, aquellas que cuando vienen los problemas caen derrumbados, no saben qué hacer, están llorando. Las personas que no están atadas a Dios. Le tengo otra imagen. Estos son los agricultores, ¿verdad? Que ellos lo que están haciendo es separando el trigo. Y la forma de hacerlo es tirando el trigo al aire, o todo al aire, las pajas se van y el trigo por su peso caen al suelo. Es interesante eso. Y eso viene desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Es la forma de separar el trigo de la paja. La paja se la lleva el viento y el trigo cae al suelo. Y eso es la ilustración que nos está haciendo aquí. La paja se la lleva el viento. Así van a ser los impíos. ¿Queremos ser como los impíos? No, señor. Porque es un camino peligroso. Peligroso. Dice, por tanto, no se sostendrán. No se van a sostener. No se van a sostener. No se van a sostener. Debido a que los malos no tienen peso, ¿verdad? Serán hallados faltos en el día del juicio. Como no tienen peso, se lo lleva el viento, vamos a ser juzgados en el día de juicio. Como fue el rey Baltasar en el libro de Daniel, que dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. ¿Eh? Palabras duras, pero no queremos ser así. Esto es cierto también cuando dicen, y los pecadores en la congregación de los justos, ¿verdad? En el futuro, los pecadores no van a compartir el fruto de los gloriosos, que seremos los justos, los que logremos tener la vida eterna, ¿verdad? Los que estaremos glorificando a Dios. Los impíos no van a pertenecer a nosotros. Y hoy día también los justos vamos a permanecer, mientras que los impíos no van a pertenecer a nosotros. Van a estar fuera, ¿verdad? Y el versículo 6 hace un buen resumen de todo esto. Dice, porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Este es el resumen. El camino de los justos, el Señor los conoce, sabe cuáles son los caminos. Camino bueno, camino de bienestar, camino de paz, camino de protección, camino de perseverar. Esto es el camino de los justos. Sin embargo, la senda de los malos conduce a la destrucción. Es un amplio camino, la puerta es ancha, ¿verdad? Pero pocos, la puerta es estrecha y pocos pasarán por ella. Es lo mismo con el camino de los justos, pocos pasarán. En resumen, ¿qué nos habla este salmo? Que tenemos los felices y los que no están felices, ¿verdad? ¿Cuáles son los felices? Los que no siguen el camino de los impíos, los que no siguen el consejo de los malvados, los que no se sientan en la silla de los encarnecedores, de los burlones, ¿cierto? Y los que se deleitan en la palabra de Dios. Hay una gran recompensa cuando nosotros deleitamos, meditamos y obedecemos la palabra de Dios. Hay gran recompensa con eso. Nos sincronizamos con los planes y deseos de Dios. A nosotros leer la palabra de Dios, estamos sincronizados. ¿Qué es lo que quiere Dios para nuestras vidas? Lo podemos leer en la palabra de Dios. Dios vela por tu vida. Dios te cuida. Dios te protege. Y cuando nosotros estamos bien arraigados, vendrán circunstancias, vendrán problemas, pero vamos a estar bien cimentados en la palabra de Dios. Seremos como un árbol que no se marchita porque será regado por la palabra de Dios. Así como esa ilustración de ese árbol precioso que vimos, pasaba una corriente de agua, ¿verdad? Y siempre era regado. Será productivo, próspero, fructífero, y tu vida contará y se mantendrá en pie. Esas fueron mis conclusiones que yo saqué de todo este salmo, ¿verdad? Qué bello, qué hermoso. Así que, hermanos, vamos a mantenernos en la palabra de Dios. Y por último, hay una frase interesante que dice que la Biblia, que está destrozada, que está hecha a pedazos, esta está más o menos, pero aquella Biblia que tú ves, no, esta Biblia está destrozada, está hecha a pedazos, ¿verdad? Generalmente le pertenece a una persona que no lo está. Es decir, que no está hecha a pedazos, que está fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Por el uso, porque le da uso. Así que vamos a usar la palabra. Yo sé que hoy día la tecnología, yo soy uno tecnológico, al fin, ¿verdad? Me encanta leer la palabra de Dios, pero la tengo subrayada, todas las versiones. Estoy leyendo, es interesante que puedo leer varias versiones y es muy interesante cómo versiones te ayudan a entender ciertas cosas que a veces tú no habías visto. Y yo les dije que hoy es tan fácil leer la palabra de Dios porque tú puedes ponerla.
justicia delante de la gente para llamar la atención.
Tú pones eso
si actúan
ahí,
así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo harán.
O sea, es tan fácil tener acceso a la palabra de Dios. No hay excusa, hermanos. No hay excusa. Esa es una de las formas como la estoy haciendo ahora y está perfecto porque me ayuda a entender cuando uno comienza, además de leer, uno comienza a escuchar, ¿verdad? Se va reteniendo más, va reteniendo más. Así que no hay excusa, hermanos, para leer la palabra. Como dijo Ariel la semana pasada, hay veces que leer el libro de Números, de Levítico, a veces es fuerte. Como yo digo, o sea, cómo uno se va a deleitar en todas esas leyes, ¿verdad? Pero todo tiene su propósito, tiene todo su propósito y tenemos que buscar deleitarnos. Que sea la palabra de Dios un deleite para nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a orar nuevamente. Padre, nuevamente te queremos presentar este tiempo, Señor, y queremos que tú abras, sigas abriendo los ojos de nuestros corazones, Señor, para nosotros buscar más de ti, Señor. Que todos los días sea un deleite en buscarte a ti, Señor. Que no nos sea un pesar, sino más bien gozarnos, un gozo al leer tu palabra o al escucharla también. Gracias, Señor. Gracias por toda la tecnología que tú pones a nuestra disposición. Gracias por permitirnos vivir en este tiempo en donde leer la Biblia es un deleite, es tan fácil y podemos hacerlo cada día, Señor, sin ninguna dificultad. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y bendice a cada hermano. Amén, amén.